On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa, entre paréntesis, nuestro programa número 34, ¿sí? Un espacio que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, como un paréntesis a la rutina, al ajetreo diario, al piloto automático. Mi nombre es Flavia, hoy nos acompañan a la distancia Nora y Marisa, que le mandamos un saludito, enseguida vamos a escuchar sus mensajes. En los controles Jime, y hoy tenemos una invitada especial que nos está acompañando, Yamila Pagura. ¿Cómo estás, Yami? ¿Todo
bien?
Buenas
tardes, muy bien, Flavia, ¿y vos?
Bien, todo bien. Un día caluroso en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados, ¿sí? Y bueno, hoy traemos dos temas muy interesantes, como todos los martes a las 17. Vamos a hablar, por un lado, de la ansiedad, del trastorno de ansiedad, y ataques de pánico. También, por otro lado, nos va a mandar Nori, que no se pudo hacer presente hoy por cuestiones personales, un audio hablando de lo sabías, algunas curiosidades. Ya saben que a ella le encanta contarnos curiosidades, anécdotas de la historia en sí. Así que, bueno, prepárense unos ricos mates, unos tererés, un cafecito, lo que quieran. Y quédense, ¿querés contarle a los oyentes cómo nos pueden escribir, Yami?
Por supuesto, que nos busquen en Instagram, @entreparentesis.alaire. Nos pueden encontrar ahí, nos pueden mandar mensajitos, así los leemos durante el programa.
Buenísimo, bueno, quédense y vamos a escuchar uno de los audios que nos mandan las chicas. Sí, el de elegí vos. El que quieras. Hoy la dejamos libre a Jime que pueda decidir con cuál arrancamos.
Buenas tardes a los que nos escuchan cada martes. También buenas tardes Nori, Flavia, Claudio, Jime, allá en los controles. Bueno, hoy no estoy allá, pero tampoco estoy ausente. Quería dejarles un saludo y abrir un tema, tal vez para conversar, para que los oyentes participen con experiencias relacionadas a los carnavales, ¿sí? Estamos terminando el feriado de carnaval, una de las festividades del año muy esperadas para algunos grupos. Tiene que ver con una fiesta pagana, por un lado, anterior a la cuaresma; por el otro lado, tiene que ver con identidad cultural de distintos lugares. Podemos hablar de inmigrantes italianos, españoles. Tenemos los famosos carnavales de Venecia, las comparsas, las murgas en Brasil. Bueno, los carnavales en Entre Ríos son súper famosos, pero viniendo más a lo personal, por ahí invitarlos a todos, a ustedes, a los oyentes, a recordar, a revivir los carnavales de pequeños, de adolescentes, ahora cómo los viven actualmente, ¿sí? Yo tengo recuerdo de pequeña de pensar qué disfraz iba a ponerme y salir a caminar por el corso del barrio en las calles de mi ciudad de pequeñita. Y era todo un acontecimiento muy bonito. También recuerdo jugar al carnaval con los vecinos, con baldes, con bombitas de agua, en las calles del barrio. Y todo era fiesta, ¿sí? Todo era motivo de encuentro, de diversión, de pasarla bien con la gente del barrio, con amigos, amigas. También estaban los bailes de carnaval, así que bueno, esto, tirarles este tema como algo muy lindo, también como las comparsas se preparan durante todo el año, dedicándole tiempo a armar sus propios trajes con esfuerzo económico y también esfuerzo artístico en lo que hacen a pulmón. Digo, hay muchos temas por los cuales podemos tocar este tema de cómo vivimos los carnavales y cómo se viven actualmente. Así que les dejo esta idea, un abrazo enorme y nos vemos el martes que viene. Chau, chau, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marix, que se hizo presente un poco a través de lo que son los carnavales. Qué tema tan interesante, porque de alguna manera lo conecto con lo que significa este programa para nosotras. Y el carnaval en sí viene a ser como esta pausa a la rutina cotidiana, ¿sí? Una forma de celebrar la vida, de reírnos de nosotros mismos, de celebrar lo colectivo con música, disfraces, fiesta. Es símbolo de alegría. Y a mí también un poco me hizo acordar a nuestra infancia, jugando con las bombitas. ¿Te acordás lo que
sí,
era?
Sí, y pienso qué distinto cómo se celebra el carnaval en distintas partes de Argentina. Ajá. Porque recuerdo nuestra infancia, que era tirarnos bombitas de agua y mojar a los vecinos, que no sé si hoy en día se seguirá haciendo, un poco polémico tal vez.
Sí, sí, no sé.
Y hace unos años estuve para carnaval viajando por el norte de Argentina, Salta, Jujuy.
Ajá.
Y claro, el carnaval es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como carnaval.
¿Cómo es el carnaval ahí?
No quiero decir cosas que tal vez no las sepa en primera persona, pero recuerdo, por ejemplo, que estábamos en Pumamarca con una amiga y eras el jueves previo a carnaval, y era el día de las comadres, donde todas las mujeres salen juntas, solo las mujeres, tocan una campana en el pueblo y solo las mujeres salen juntas a hacer como una procesión por la montaña, y van haciendo cantos nosotros no los conocíamos, pero todas las mujeres nos invitaban a participar como comadres, como compañeras. Uh-huh. Y los hombres casi que no iban muy pocos, muy respetando que era el momento de las mujeres.
Mirá vos.
Eso me había llamado mucho la atención, y pasábamos por casas de locales que ofrecían bebidas, comidas, y se usaban como otras vestimentas, una cosa muy distinta a lo que vivimos nosotros en nuestro pueblo. Nosotras somos del norte de Santa Fe.
Uh-huh. Reconquista, Avellaneda. Sí. Sí, como tiene también cada carnaval es como una forma de expresar la identidad del lugar.
Tal cual.
Muy local, ahí en el norte de Argentina, noreste sería esto, Salta, Jujuy, y el noroeste ese y noreste.
No, noroeste. Oeste, Salta, Jujuy.
Ah, dale, y noreste. Ay, este, chicos, sí. ¿Cómo ando? Hija de maestra de geografía, aclaro. Sí, y también pensaba en Venecia, ¿viste? Que usan máscaras, que es como que en Gualeguaychú, como cada lugar tiene...
Sí, hay países que los jóvenes salen a disfrazarse de cualquier cosa y a disfrutarlo de otra manera, y es invierno tal vez, y como es muy distinto la ropa que usan con los carnavales nuestros. Por ahí están con poca ropa y bailan y demás.
Ajá. ¿Y ustedes, oyentes, cómo festejan los carnavales? Por lo general solemos tener oyentes de México, te cuento, Yami, y de una señora que vive en Alemania, me acuerdo. Así que si están ahí conectados pueden contarnos cómo festejan los carnavales allá. Y creo que pueden ser en distintos momentos del año, no necesariamente en verano.
Parece que no. O sea, es en nuestro verano, en esta época del año. Entonces algunos países, por ejemplo en Alemania, hace mucho frío, pero también es carnaval.
Ajá. Che, ¿y en Australia, que vos estuviste viviendo ahí? ¿Cómo
no
hay?
Recuerdo que haya carnavales.
¿No?
Pero justo me volví ahora.
Ajá, sí, recién llegada, ayer aterrizó.
No lo sé. Ay, voy a googlear y les cuento.
Sí, pero bueno, antes de estar al aire hablábamos un poco de cómo es la cultura en Australia, que es bastante callado, tranquilo, no hay ruidos. Y hay algo que me contaba acerca de los perros, que me llamó muchísimo la atención, que no ladran, como que no se escuchan perros ladrar en... Bueno, ella estuvo en Perth, Australia. ¿Y qué es lo que... por qué no ladran?
A Flavia le parece muy gracioso, pero yo le contaba, entre todas las cosas que ni bien llegué a Australia me llamaban mucho la atención, que es una sociedad como mucho más tranquila, hay menos ruidos, la gente no toca bocina, no habla fuerte. Y a mí me parecía que los perros no ladraban. Y yo le empecé a decir a todos mis amigos, pero acá ni los perros ladran, hasta que alguien me explica que no sé... cuánta verdad tendrá, pero no es que sea una obligación, pero normalmente si tenés un perro, desde chiquito lo adiestrás y los entrenan. Entonces los perros están muy educados y siempre están con correa y siempre están como muy, muy educados. Entonces, claro, no ladran porque están educados que ladren. Y normalmente si ladran, no sé, dejas un perro solo en una casa y está ladrando, seguramente un vecino va a llamar a la policía o algo porque hay mucho ruido o hay un animal solo.
Sí.
Pero bueno, no sé si es ley, creo que no, que es simplemente que es la forma en que ellos...
Bueno, no está bueno dejar al perro solo en una casa encerrado.
No, ni hablar. Pero creo que es más por una cuestión de ruidos y molestias que por el animal en sí. Igual se los cuida mucho, se los quiere mucho a los animales, pero...
Sí. Bueno, a mí me chocó un montón escuchar esto porque es como el instinto, pienso, animal, cómo podés reprimirlo, ¿sí? Es como decirle a un chico, capaz, no llores o, no sé, no corras. No, lo pienso de esa forma, así que me chocó esto, ¿sí? A veces necesitamos el caos para vivir, no tanta perfección, ¿viste? Que no hay ruidos, no hay movimiento, es como...
Cuesta. Creo que a nosotros, latinos, o bueno, personas que vienen de países que son más... con más ruido, más movimiento, lo primero que te choca es como la tranquilidad.
Sí.
El que todo sea tranquilo, que no haya ruidos, que la gente no toque bocina,
que... ¿Te adaptaste fácil o te costó?
No, a mí me costó un montón por esos detalles pavos y simples. Uh-huh. Porque lo demás súper bien, es el país de las oportunidades para mí, Australia.
¿En qué sentido de las oportunidades?
De trabajo, económicas, demás, si tenés ganas, es como un poco más fácil tal vez que otros países, como progresar y demás, tener buena calidad de vida.
Ajá.
Y pero al que está acostumbrado al bullicio le cuesta un poco esa... Paz,
algo que a mí me había sorprendido o también me había incomodado era esto de se acuestan a dormir como que a las 8 de la noche muere todo.
Amo.
Y a las 5 arriba. Sí. Y es como que a mí que me gusta la noche, ¿viste? Pero no es la noche para joder, sino porque me encanta estar tranquila la noche y es como que no hay nada, no hay vida. Y es
a mí
como
me gustaba
deprimente.
Mucho eso. O sea, ¿sí? Era un poco deprimente, pero... Te acostumbras a que tu cuerpo duerma en las horas que es de noche, cuando tiene que dormir. Estás como mucho más descansado siempre. A las 7 de la tarde ya cenaste o estás cenando y te vas a acostar cuando oscurece. Y te levantas súper temprano, bien descansado, habiendo dormido buenas horas.
Ajá.
Y nada, creo que como eso también suma la calidad de vida, me parece.
Sí, sí, es como dormir como el reloj indica, los horarios de luz y no luz. Y te iba a preguntar, ¿probaste las hamburguesas de canguro?
No, no probé. ¿No?
¿Carne de canguro, no?
Ah, sí probé una vez.
¿Sí?
Ahora que me haces acordar. Y una vez probé unas, eran como albóndigas de cocodrilo, de carne de cocodrilo.
No. Es un montón. Pobre.
Pero bueno, pero lo piden como plato en un restaurante, es algo, no es tan loco, es normal.
¿Y qué sabor tiene?
Estaba rico.
No. ¿Le ponen salsa o algo? O sea,
sí, vienen con salsitas y los podés como untar.
Ajá.
Y no me acuerdo, sí, se llamaban Crocodile Bites, algo así, eran como albóndigas para nosotros.
Ajá.
No estaban mal.
Ah, mira vos. ¿Y algún plato así que te haya llamado la atención de Australia?
Probé algunos pescados típicos de allá, que estaban ricos, ajá. Sí.
Mira.
Pero sí,
el pie es tradicional, como una tartita, tipo empanada, pero con forma de tarta.
Sí, es una tarta.
Es una tarta.
Es una tarta de varias cosas, la más común es como el beef pie, que es con carne.
Ajá. Carne de vaca sería.
Sí, carne vacuna. Y ese es como su plato típico. Esa es otra gran diferencia, que nosotros tenemos un montón de la comida es bastante importante para nosotros y creo que tenemos una comida muy rica.
Ajá.
Y Australia no tiene como un plato típico que sea muy especial o una comida muy típica o una tradición muy fuerte alrededor de la comida. Tienen mucha influencia asiática, que consumen mucho más que otros tipos de comida. Y ellos vos le preguntás cuál es tu plato y se quedan como, bueno, un pie, que es una tarta, que no es gran cosa para nosotros.
Claro, es como...
Pero creo que es lo más representativo para ellos y después es como pescado con papas fritas.
O la pavlova, ¿viste que está el postre? El pavlova, creo que se disputan ahí entre Nueva Zelanda y Australia quién es el creador de la pavlova, ¿puede ser?
No estoy segura.
Como el postre oficial, no sé. Ahora voy a averiguarlo. Y también algo que a mí me había llamado la atención, que hoy hablábamos, porque yo también estuve viviendo en Australia, era los horarios de los colectivos, que te dice, por ejemplo, pasa a las 8 5:42.
Ah, sí, y pasa a las
8:39, como números así, y pasa a esa hora.
Sí.
Es muy loco.
Está buenísimo.
Sí. Ya te acostumbraste porque te veo re naturalizado.
Me gusta el orden.
Sí, es
así
lindo.
Que está bueno, sí.
Pero viste que también necesitamos ese caos del que hablábamos dentro de ese orden.
Me costó un montón de meses adaptarme. Una vez que me adapté, empecé a verle las cosas buenas. Como, che, está bueno que lleguen horario al colectivo.
Obvio, sí. Está bueno que como que hay un control de todo. Yo me acuerdo una vez que iba con los pies para arriba del asiento y me llegó un oficial de atrás a decirme que no se podía poner los pies apoyados sobre el asiento de adelante. Como cosas así, todo muy estructurado, muy ordenado. Sí, te avisan si hay una baldosa floja, si es como que el lugar de los anuncios, de los avisos.
Sí, también para manejar está bueno porque es muy ordenado. O sea, tiene sus cosas también, pero si vas por una ruta y, no sé, están arreglando algo, vas a tener cartel. O sea, no hay forma de que... Es muy difícil que choques porque está todo muy bien señalizado, muy bien indicado.
Y allá se conduce al revés de lo que es acá.
Sí, se conduce del otro lado, a la izquierda, con el volante del otro lado.
¿Te costó eso?
Un par de días o un par de horas hasta que el cerebro se te acomoda.
Ajá.
Pero después sí, está bien.
¿Nunca te ibas manejando y... Ay,
una vez me
confundí.
Pasó. Sí, que estaba distraída y estaba manejando a la derecha. Y viene un auto de frente.
Ay, no, qué peligro.
Sí, un peligro. Pero ves en lugares turísticos que por ahí pasa porque gran parte del mundo maneja del otro lado, entonces es normal que los turistas se confundan.
Bueno,
pero es un peligro.
Sí, sí. Imagínate, doblás mal, chau, de frente te vas con alguien. Y Nora nos preguntaba de los bichos. Ella es fanática de todos los insectos. Ah. ¿Hay muchos bichos peligrosos en Australia?
Es un poco verdad, sí. Creo que en las ciudades no es tanto, pero en cuanto te vas a algún pueblo a vivir o a estar unos días, ves de todo. Víboras siempre, arañas, y después en el mar tiburones, es obvio.
Ay, ayer me mostrabas la aplicación de tiburón para detectar si hay tiburones en la playa. Contá de eso.
Ah, en las ciudades grandes, por lo menos yo vivía en Perth, que es una ciudad grande, entonces hay como una aplicación en el teléfono donde te indican, bueno, si avistaron tiburones, y hay algunos que tienen un seguimiento especial por científicos o cosas así. Uh-huh. Entonces podés chequear en la playa que estás yendo si hay tiburones en ese momento o si se vieron en los últimos días o horas.
Para no meterte.
Si querés, para no meterte. Como los australianos son muy valientes y se meten y demás.
¿En serio? Por más que tengas el aviso de que hubo tiburones, se meten.
Sí. Y hay muy pocas playas que tienen como una red para que ahí, bueno, vayan con la familia y los niños más tranquilos. Pero no es normal porque Australia es enorme, las playas son desérticas.
¿Y qué otros bichos peligrosos?
A mí me pasó de toparme con una serpiente de las más peligrosas de Australia, que nos enteramos después, por suerte, que era de las más peligrosas, estaba en nuestra habitación.
Ah, no.
La habitación de una amiga.
¿Qué? ¿Te levantaste y la viste?
Yo la avisé a mi amiga, como hay una viborita entrando a tu habitación, como era tan chiquita, pensé que no pasaba nada. La empezamos a sacar, le buscamos un tupper, la sacamos de una manera muy nosotras.
Sí.
Y después, cuando contamos, nos dijeron, están locas, sabemos qué víbora es porque era en un pueblo muy particular, donde había gente que, personas del pueblo están encargados, hay números de teléfono, nosotros no nos habíamos dado cuenta, en las paredes, para que si ves los llames a ellos, porque ellos saben cómo manipularlas.
Ay.
Y es al revés, nos explicaron, cuanto más chica es la víbora, más peligrosa es, porque no tienen como la capacidad de saber cuánto veneno inyectar, como que inyectan todo lo que tienen.
O ese estilo de...
Claro.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás o no?
Brown se llaman. Son las marrones, como son las más peligrosas.
¿Que son chiquititas? ¿Cuánto
Muy chiquititas,
miden?
Centímetros.
¡Re!
Sí.
Claro, no asusta, pero son...
Claro,
más...
el que no sabe no asusta. Si sabía, sí, nos asustábamos.
¿Y qué hicieron ahí con eso?
No, nosotros la tiramos como más lejos en el campo.
La agarraron con la escoba y...
La agarramos con un tupper.
No.
Y después lo mismo arañas. Hemos visto una araña muy peligrosa, que después también nos contaron que era muy peligrosa. Y después en el mar tiburones, eso he visto, pero vivía en un pueblo donde era súper normal, era un pueblo con corales, entonces había muchos tiburones de arrecife de coral, que en teoría como son buenos, bueno, no te van a atacar si sabes cómo actuar, y después había tiburones como tiburones tigre, tiburones leopardo, que ya son tiburones más peligrosos, que no está bueno si no sabes cómo actuar, estar ahí, pero había mucha gente que se iba a buscarlos y a interactuar, porque era la adrenalina de...
O sea, pero cómo, ¿qué es saber cómo actuar frente a un tiburón? ¿Salir
yo
corriendo?
Les puedo contar lo que a mí me explicaban, los que saben. Ajá. Tenía algunos amigos que eran instructores de buceo y cosas así, y bueno, siempre nos explicaban un poco cómo actuar, y es como tenés que mirar al tiburón, tenés que tratar de quedarte en vertical, sí. Mirar al tiburón en los ojos...
Ajá.
Seguirlo con la mirada y nunca, nunca vos correr, vos tenés que seguirlo al tiburón, porque él tiene que pensar que vos sos una, o sea, que vos no sos una presa para él. No te tiene que ver débil, te tiene que ver un par. Entonces vos tenés que seguirlo a él o mirarlo siempre a los ojos, esperar hasta que se canse y se vaya. Si vos te asustás o te vas de espalda al tiburón, te va a atacar.
Mirá, no.
Y además, supuestamente me explicaban también que sienten como los latidos del corazón, entonces tenés que tratar de estar calmo porque si vos tenés muchos latidos se dan cuenta que vos sos una presa porque estás nervioso.
Eso es re difícil de controlar.
Imposible, pero bueno, mis amigos que les gustaba eso, que hacían buceo y qué sé yo, que se metían al mar buscando los tiburones, yo he visto estar en el barco y quedarme arriba y ellos se tiraban con un tiburón re peligroso a seguirlo.
¿Y a probar la técnica si funcionaba?
Sí, no, sabían que funcionaba seguirlo. Algunos eran fotógrafos de mar y se metían con las cámaras re especiales para sacarle fotos y, bueno, y sabían cómo actuar.
¿Pero no van con jaulas?
No, eso, bueno, nosotros vivíamos en un lugar que era como silvestre, no era un tour para... Estaban los tiburones porque era su hábitat.
Wow, es como un trabajo de riesgo, alto
Están
riesgo.
Están re locos para mí. Sí, pero hay mucha gente muy amante del océano que...
Sí, y también hay las... ¿Cómo es que se...? Las aguavivas que son también venenosas, sí. ¿O no?
No sé si venenosas, supongo que sí también, pero sí te... Bueno, te duele muchísimo. No sé si... Supongo que sí, que algunas son venenosas también, sí.
Yo recuerdo que había una playa donde vos... tenías el vinagre como a disposición por si te tocaba alguna,
para ponerte
como que sí. Ya estaba pensado la estrategia para calmar, sí. Así que bueno, Nori, acá ya tenés un panorama. Si te quedan ganas de ir a Australia a ver los bichos,
bueno. Vas a ver, si vas seguro vas a ver, eso es lo bueno, si te gustan los bichos.
A ella le encanta, no sé si se anima con esto que me contás, yo no me animo, no sé, Nori, ya nos contará. Y también vamos a escucharla, porque nos mandó un audio, lo tenemos ahí.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Hola Flavia, hola Marisa, Jime, Claudio en controles. Una vez más le traigo Si lo sabías. Vamos a hablar de fotos del siglo XIX. ¿No se preguntaron ustedes por qué tienen esa expresión seria, que nadie se reía, con las bocas cerradas? Las antiguas fotos, seguramente en alguna de alguna abuela, de algún bisabuelo, pueden mirar. ¿Pero por qué tenían esas expresiones así estoicas? Bueno, primeramente, antes las exposiciones eran muy larguísimas, eran de 15 a 30 minutos, mientras ponían esas cámaras antiguas que se tapaban la cabeza, como ahí la pueden ver en la foto. Entonces, esa exposición, no puedes tener a nadie sonriendo de 15 a 30 minutos esperando la captura. Entonces, bueno, ya salían con mal humor, si no. Entonces, aparte que una sonrisa que fuera amplia, en esa época se asociaba con la locura, la embriaguez, no era sinónimo de felicidad, ¿no? Y aparte que pensaban, un recuerdo para las generaciones futuras van a mostrar, qué sé yo, no locura, sino algo de estoicismo, de seriedad, que eran seres muy respetables, ¿no? Con la boca cerrada. Así que bueno, y también para el catolicismo era pecaminoso. Pero gracias a Dios ha cambiado todo después del siglo XX, con la fotografía instantánea, las nuevas cámaras, ¿no? Que eran para todos. Sí, en minutos se capturaba a la gente con momentos espontáneos de la vida diaria. Entonces, ponerse en poses divertidas, sonrisa de oreja a oreja, esa es la... Hoy en día nadie sale con cara seria, y si vos salís con cara seria, uno mismo dice, pero ¿qué pasó? Que acá estoy... No puede ser que esté tan seria. Entonces, las fotografías, que también, tanto en la antigüedad como ahora, quedan los momentos retratados, pero hoy en día más espontáneos, ¿no?, que antes. Así que me pareció muy interesante el tema de las fotos añejas, ¿no?, del siglo XIX, del siglo pasado. Bueno, y otra curiosidad. ¿Sabían ustedes que hay un trabajo que te pagaban y te pagan fortunas por ser escudos humanos? O sea, el trabajo tuyo se puede pagar con la muerte. En la época de los reyes era muy, muy posible que tuvieran los catadores de comida. Si alguna vez escucharon, antes de probar el rey, él probaba algún manjar, este catador, y bueno, a la suerte si lo habían envenenado o no. Era un riesgo, ¿no?, morir comiendo. Por ejemplo, estaba el rey Mitriades, que él, ante esa paranoia, digamos, tomaba dosis diarias de veneno. Después, bueno, cuando fueron invadidos, este rey prefirió hacerse como un harakiri, ¿no? O sea, se mató él mismo con la espada en vez de, bueno, uno pensó o piensa, Mitriades tendría que haber muerto con tanto veneno, pero bueno, él iba como pensando que se hacía más fuerte y más fuerte tomando eso. Así que bueno, puedes ganar mucho dinero por probar bocado, pero estarías tranquilo, ¿no? Hoy en día, tanto Putin como Kim Jong-un, ¿sí?, uno es el presidente de Rusia y el otro es el presidente de Corea del Norte, siguen viajando con los catadores. Ellos van donde vayan, ahí lo llevan. Ahora me pregunto, ¿no?, ¿no deberían viajar con antídotos para cada veneno? Porque capaz que está esa, ¿viste? Decir, bueno, estoy veneno, no sé, me salvo con este antídoto y bueno, y sigo trabajando. Pero bueno, vaya a saber. Y otro de las curiosidades que me encantan son los nombres de los países latinoamericanos, los orígenes. Arrancamos con Cuba, que del taíno significa tierra fértil, ¿no?, porque los indígenas valoraban mucho la riqueza del suelo. Colombia fue llamada así por Cristóbal Colón, que fue el que abrió el camino a América. Panamá viene del indígena abundancia de peces y mariposas, de todos colores y tamaños. Y Chile, del mapuche Mapundungun, que es fin de la tierra, como algo lejano y extremo, ¿no? Si uno ve la geografía chilena, es como decir, bueno, te caes al mar. México viene del Nahual Mexica o Azteca, que eran el pueblo originario, ¿no? Por eso le pusieron después, el mismo español lo tradujo en México, que se escribe de las dos formas, con X y con J. Paraguay, del guaraní, que significa río que da agua, ¿no?, por el río Paraguay, que lo atraviesa. Perú, de un cacique llamado Virú, pero los españoles empezaron a nombrar Perú, y después pasó Perú, o sea, pensando que el nombre del país era Virú, ¿sí?, que era el nombre del cacique. Venezuela, esta me encantó porque dice que es la pequeña Venecia, por casas sobre pilotes, encimados sobre maderas, arriba del agua, ¿no? Entonces ellos vieron todo ese panorama sobre el lago Maracaibo, así que me encantó, Venecia, la pequeña Venecia. Bueno, Bolivia, por Simón Bolívar, que independizó, participó en la independencia latinoamericana, ¿sí? Haití, tierra de montañas por su geografía accidentada. Argentina, del latín argentum, pensaban los españoles que había mucho metal acá, o sea, iban caminando y iban pateando lingotes de plata, no sé qué pensarían, pero bueno, yo sé que Argentina tiene muchas más riquezas, o sea, que valen como la plata o más, ¿no?, todo lo que tenemos, nuestras riquezas. Así que bueno, Guatemala es un lugar de muchos árboles, significa porque tiene muchos bosques densos. Uruguay, del guaraní, que significa río de los pájaros pintados, ¿no?, sobre el río Uruguay, qué precioso. Honduras, por las aguas profundas, hondo, ¿no?, viene de ahí, que Colón descubrió, ¿no es cierto? Bueno. República Dominicana, por honor a Santo Domingo, ¿no?, que era el fundador de la Orden de los Dominicos. Brasil, este es un nombre que me encanta porque es del árbol Pau Brasil, que significa, es un árbol rojo, o sea, la resina de ese árbol, ¿sí?, es tan roja que recuerda a las brasas, de ahí dice Brasil. Eso era muy útil para los españoles, esa resina roja, ¿sí?, la usaban como pintura y demás. El Salvador, ¿sí?, por Jesús, Salvador del mundo, porque, bueno, había que estar misionando a los, como son el caso de los jesuitas, a los pueblos que eran originarios de ahí, volverlos al catolicismo. Así que, bueno, se ve que han cumplido todas las normas y lo llamaron así. Y Ecuador, están en la línea ecuatorial. Y Nicaragua, sí, por la unión de Nicarao y agua. Costa Rica, por la abundancia, ellos creían, los colonizadores, que había mucho oro. Así que me encantó todos estos orígenes de los pueblos, de los países, perdón, latinoamericanos. Me pareció súper interesante, así que siempre ahí al pie del cañón trayéndole curiosidades, los orígenes de algunas palabras, de algunos países, formas, colores, personas, así que bueno, me encantó. Espero que les haya gustado y seguimos acá con la radio, ahí, y pueden llamar al 1165645663 y al 1158320669 para si pueden aportar más curiosidades. Bueno, les mando un beso grande.
Bueno, muchísimas gracias, Nori. Muy interesante, ¿sí?, lo que acaba de contar. Y acá llega un mensaje de un oyente que dice: siempre pensé que la gente de antes era más seria, pero ahora entiendo que tenía que ver con la tecnología y las costumbres de la época. Me hace pensar en cómo hoy sonreímos tanto en fotos que a veces hasta es automático. Bueno, gracias por la reflexión, dice Mari, a la distancia. Y sí, pensaba eso también, el tema de la serie, como que tenían que mostrarse serio en las fotos de antes y hoy es todo lo opuesto. Sí, como que te daba mayor, pareciera, dignidad o estatus, la seriedad. Y bueno, y ahora vamos a arrancar con otro tema, el tema de la ansiedad, de los ataques de pánico. ¿Tenés alguna pregunta?
Muchas. Bueno. Sí. Pero ¿las hago ahora o las hago luego de escuchar?
Podemos, después de escucharme. ¿Tenés, bueno, los videos? Vamos a mostrar un ejemplo para quienes estén conectados o pueden escucharlo también. A ver si nos pasa, Jime, el video, porque traje algunos videitos como para compartir acerca de la ansiedad. ¿Está ahí? Ahí va enseguida. Bueno, la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes hoy en día, los que más se ven en la clínica, ¿sí? Y sin embargo, uno de los menos consultados. Muchas veces una persona se acostumbra a vivir con ansiedad y nunca consulta con ningún profesional. Y sin embargo, fíjate vos con la salud física. Ahí vemos un video. No se escucha el audio. A ver. Rápido. Come. Trabaja rápido.
Bueno. Rápido. Aprende rápido. Entiende. Maneja rápido.
Cuidado.
Entrena rápido. Corre, salta, corre.
Rápido.
Duérmete rápido.
Levántate rápido.
Se acaba el agua.
Rápido.
Cocina rápido.
Ese traje como para ejemplificar cómo es vivir con ansiedad, ¿sí? Y decía, sin embargo, los problemas físicos, por ejemplo, vos si te quebrás una mano te vas al médico a consultar mínimamente a ver qué está pasando, ¿no? Y sin embargo, podemos vivir toda la vida con ansiedad y nunca consultar con ningún profesional. Ahora, está bueno poder distinguir porque hay una ansiedad más adaptativa y una que es patológica. La adaptativa es la que a vos te permite reaccionar frente a determinadas situaciones para, por ejemplo, luchar, huir en esa situación, te ayuda a adaptarte a situaciones. Si a vos te van a robar, ¿qué haces? Salís corriendo. Si se te pierde un hijo en la playa, ¿qué haces? Empezás a buscar desesperadamente hasta encontrar. O sea, se te activa todo tu sistema tu sistema nervioso, ¿sí? Empiezan las palpitaciones, empieza como todo esto a avisarte, enviarte un mensaje de que, bueno, empieces a te ordena, te activa, te pone en búsqueda de eso, de tu hijo en este caso, ¿no? Vas a rendir un examen y el otro día hablaba con mi prima, me dice, hace 2 noches que no duermo porque estoy estudiando para un final muy importante. ¿Y cómo haces? Le digo, para no dormir. Por la ansiedad. Bueno, hay la ansiedad que te permite a vos prepararte para esta situación puntual. Ahora, el problema sería si eso se extiende en el tiempo. Ahí es cuando empieza a ser lo que decimos patológica y te empieza a complicar la vida, te limita, ¿sí? Sí, y es la que empezamos a trabajar en terapia. Vos lo que ves, cómo se manifiesta esta ansiedad a través de distintos síntomas. Ahí lo estamos viendo a través de un video, así se siente la ansiedad. Temblores, mareos, palpitaciones, contracturas, gastritis nerviosa, insomnio, falta de apetito, dolor en el pecho, enojos permanentes, urticaria nerviosa, caída del pelo, bruxismo, llantos sin motivos, cansancio, sobrepensamientos, no poder estar en el aquí ahora. Se dice como que la ansiedad es el exceso de futuro, siempre estar un paso más allá. ¿Vieron ese video de que recién lo mostré de rápido, rápido, rápido? Como, bueno, a ver, ¿qué falta por hacer? No estoy pudiendo conectar con el presente. Y eso te trae complicaciones en tus vínculos, con tu pareja, con tus hijos, tu familia, tus amigos. Imagínate estar en una charla y no poder conectar porque se te va la cabeza, ¿sí? Es como, eso empieza a complicarte. Por eso los síntomas no solo a veces son físicos, sino que también se manifiestan en las cuestiones sociales, en los vínculos, en lo psicológico, con sobrepensamientos, estos pensamientos catastróficos, ¿sí? El, ¿cómo es? El intentar controlarlo todo, que salga todo perfecto. ¿Cuántas veces pasa de que uno quiere tener todo bajo control y sin embargo la vida nos demuestra que no siempre es así? No se puede tener todo bajo control. Y ahora, las causas de esta ansiedad, por un lado, tienen mucho que ver con la sociedad en la que vivimos. Porque, ¿qué pasa? Si no se me conecta el celu a internet, ay, me desespero. Si me clava el visto una persona que le mandé un mensaje y no me responde rápido, me desespero. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Como que las redes sociales, la tecnología, contribuye mucho a esto, a vivir en permanente estado de alerta, digamos. El tema, como yo digo, es cuando eso te empieza a complicar la vida. Y no solo la sociedad ansiógena, sino también hay muchas causas. Por un lado, tiene que ver con rasgo de la personalidad, personas esto que intentan tener un control de todo, que son demasiado perfeccionistas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los ambientes laborales hostiles, vacíos, tener una mala relación, por ejemplo, con tu jefe, compañeros de laburo, la sobrecarga mental, la maternidad. ¿Vieron esto de, bueno, tengo que llevar al pediatra, tengo que estar trabajando, tengo que hacer esto, lo otro? El tener demasiadas responsabilidades, la economía, una cuestión que vemos recurrentemente en nuestro país. No saber si llegás a fin de mes, si puedo pagar esto, este gasto, todo lo que implica esta incertidumbre de no tenerlo bajo control, ¿sí? La sobreinformación. Hay veces que nos enganchamos con cualquier información porque circula de todo en internet. Y hay un montón de pacientes, por ejemplo, que te llegan con, tengo esto porque lo vi en un reel de TikTok. Como toda esta sobreinformación que a veces ni siquiera sabemos de qué fuente, pero hasta llevan a que una persona muchas veces haga un autodiagnóstico de qué es lo que le pasa. Entonces, lo peor creo de todo esto es naturalizar, vivir así y pensar de que, bueno, siempre fui así, naturalizarlo, soy así, no lo puedo cambiar. Porque yo creo que es como el fuego, la ansiedad, tomarlo de esta forma. Vos, cuando se te empieza a incendiar la casa, vas registrando, hay un registro. Che, se me está incendiando la casa, bueno, actúo. Y si no haces nada, bueno, se te va a incendiar, ¿sí? Es como, actúa a tiempo o se te quema la casa. Ahora, y acá lo conecto un poco con los ataques de pánico. Había traído un video, pero no lo vamos a poder pasar, así que recomiendo a quienes nos estén escuchando si pueden ver la película Intensamente 2. ¿La viste?
No, creo que solo vi la Intensamente 1.
¿La 1? Sí. Bueno, mirá la 2. Es buenísima. La 1 es más Riley, que es la protagonista, como niña. La 2 es cuando ella es adolescente y se suman nuevas emociones, entre ellas ansiedad, aburrimiento, nostalgia, creo, bueno, son varias. Y ansiedad, en una escena de la película, toma el control total de Riley, del pensamiento, cuando ella está jugando un partido de hockey sobre hielo, y se manifiesta como un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico en ese momento? Ahora, el ataque de pánico es como esta ansiedad en su máxima expresión. Es cuando se da este malestar de forma abrupta, intensa, cuando aparece como un pico de síntomas físicos, palpitaciones, sudor en las manos, temblores, respiración agitada, sensación de ahogo, todo en pocos minutos se da esto, y también se dan síntomas psíquicos que tienen que ver con pensamientos catastróficos, de lo peor. Algo muy característico del ataque de pánico es este pensamiento de me voy a morir, como una certeza, me voy a morir, me voy a volver loco, no tengo escapatoria, no puedo salir de acá, voy a quedar encerrado. Se da, por ejemplo, en distinto tipo de situaciones. Justamente el otro día hice un posteo en mis redes, @psi.flaviasartor, acerca de distintos ejemplos de cómo se viven los ataques de pánico. Por ejemplo, puedes estar en un cine y de repente estar sentada y sentir estas palpitaciones y esta sensación de no puedo escapar de esta situación, levantar y tener que irte, o de estar en una reunión de trabajo y tener que presentar algo frente a tus jefes y se te paralizan las manos, se te pone en blanco la mente, aparece la sensación de ahogo, las palpitaciones, y tenés que salir huyendo porque tu cabeza maquina y dice no vas a poder, y ahí se empieza como a hacer esta red de pensamientos de catastrófico, porque una cosa te lleva a la otra y se genera como un bucle de pensamientos que no pueden parar. Primero aparecen como todos estos síntomas físicos, tu mente lo interpreta catastróficamente, aparece miedo, más síntomas físicos, por eso es como un bucle, una tormenta interna que se da, que hay que poder controlar. Y para eso traigo ahora algunas herramientas.
Esa iba a ser una de mis preguntas.
Ajá, ¿cuál?
¿Cómo tratarlo una vez que uno lo puede identificar?
¿Cómo tratar el ataque de pánico?
Bueno, sí, y la ansiedad también en general.
Bueno, la ansiedad, existen herramientas, porque voy a hablar, la ansiedad adaptativa es normal, es esperable que la tengas, digamos, porque vos cuando te pone una situación de la vida a prueba, es esperable que vos sientas ansiedad, pues te ayuda a prepararte mejor para esa situación. Ahora, cuando es esto, el trastorno de ansiedad, que es la patológica, hay algunas herramientas que ayudan a reducir, pero para saber bien qué origina esto, hay que descubrir de raíz qué genera la ansiedad, porque la comparo a veces con la fiebre. La fiebre, que es un síntoma de que algo está pasando, como una infección, virus, bacteria, lo que sea. Bueno, la fiebre te está avisando de que hay una infección. Vos podés tomar un ibuprofeno, un paracetamol, bajás la fiebre, pero la infección está ahí. Bueno, con la ansiedad ocurre algo similar. Vos podés tomarte un ansiolítico o podés hacer estas herramientas para reducir, ejercicio de respiración. Ahora voy a hablar un poco de esto, pero te van a ayudar a calmar los síntomas, pero no calma de raíz. Hay que descubrir de raíz qué está pasando ahí, y para eso es importante la terapia, ya sea terapia con psicólogo, con psiquiatra, a veces se trabaja en conjunto, interdisciplinariamente, hay pacientes que vienen del psiquiatra al psicólogo, del psicólogo al psiquiatra, ¿sí? Pero es importante poder trabajarlo con un profesional de la salud mental para trabajar de raíz el problema de la ansiedad. Ahora, algunas herramientas que a vos te pueden servir son, por ejemplo, identificar qué te calma a vos. A mí me calma salir a correr, a mí me calma cocinar, me calma pintar, me calma, no sé, ir a jugar al tenis. ¿A vos qué te calma?
¿A mí?
Sí.
La naturaleza.
Hacer.
Salir a caminar, hacer, sí.
Estar en contacto.
Sí, ir a ver el atardecer, no sé, si tengo un bosque o algo cerca, hacer una caminata.
Eso se dice como hacer actividades que nos gustan, las actividades que nos dan placer, son como esta válvula de escape que permiten que se vaya esta ansiedad, ¿sí? le dicen la válvula de escape. Pero acá hay una diferencia entre lo que es actividades que nos den placer, porque el placer es moderado. O sea, vos vas a caminar, bueno, jugás al tenis, un partido. Ahora, hay una diferencia con el goce, que decimos en psicoanálisis, que es cuando no es moderado. Entonces, por ejemplo, ahí está la diferencia entre me tomo una copa de vino o me tomo tres vinos de una. Eso es un goce porque es como más del lado de lo destructivo. No todo alivio es sano, ¿sí? No es que porque quizá me tomo una copa, bueno, voy a estar sana o estoy mejor. Sí, pero te estás destruyendo de alguna manera. Es autodestructivo. Por eso la diferencia entre lo que es el placer y el goce. Ahora, otra de las formas para calmar esta ansiedad puede ser tener tiempo para descansar, tiempo sin exigencia, ¿sí? Poner límites. Me pasó una vez de que tenía una paciente que llega a terapia con la consulta de estoy agotada, no me dan los tiempos, no puedo más. Y tratando de ver, bueno, a ver qué está pasando, resulta que era una persona que la jefa le mandaba trabajo a las 10 de la noche, hacía. Se quedaba hasta tarde terminando su trabajo, limpiando la casa porque no alcanzaba con el trabajo. La hermana le decía, cuídame los chicos tal día, y por más de que no podía o que ese era su único momento de descanso, sí, sí, dale. No poder decir que no. La llevaba a esto, al cansancio extremo y de no poder más, que fue motivo de consulta. Entonces, el trabajo que hicimos ahí, bueno, a ver cómo poner límites, cómo aprender a decir que no, cómo conservar un tiempo para vos de descanso, de pausa, de no tener que hacer nada, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Poner límites, tiempo sin exigencia. No sé si vos escuchaste del slow movement.
No, sí, no sé si escuché, creo que lo llevo adelante.
¿Sí?
Sí.
¿Lo ejerces?
O sea, creo que lo ejerzo, pero no sé si lo escuché como concepto, que sería como bajar un poco un cambio en la vida y...
Pero es como en distintos aspectos, ¿viste? Que está el slow food, que creo que empezó en Italia, que es como esto de ser consciente de hacer la comida, comerla, la masticás, la tragás, bueno, todo esto en distintos ámbitos de la vida. Es como que surgió como una contrapartida, digamos, sí, a la sociedad.
A la sociedad de hoy.
Sí, porque convengamos que hoy en día está valorado el vivir al palo, el romperse el lomo. ¿Cuántas veces escuchamos como un valor, te estás rompiendo el lomo?
Creo que también depende un poco de las culturas y de los países y demás. Porque acá en Argentina estamos muy acostumbrados a estar al palo todo el día, y eso es un símbolo de que, ok, estás haciendo las cosas bien. Como estás todo el día ocupado, estás trabajando un montón, no tenés un minuto para tomarte ni un mate, como, qué bien, lo estás dando todo.
Ajá, ¿y en Australia no es así?
Bueno, por ejemplo, en Australia no es tan así. Los trabajos son como más, creo que hay mucho más balance entre vida personal y trabajo, y son un poco más respetuosos en cuanto a tu vida personal. Desde tus jefes, que jamás te escribirían a las 10 de la noche para pedirte un trabajo.
Ah, wow.
O por lo menos esa fue mi experiencia, pero creo que en general sí es bastante, como se toman ese tiempo para decir, bueno, terminé el trabajo y ya está. Terminé el trabajo, me voy a la playa o me voy a descansar, o me voy con mi familia, me acuesto temprano, como temprano, como es un poco todo más tranquilo.
Ajá.
Entonces creo que por ahí también es un poco, en nuestro caso en Argentina, es súper cultural. Además de que el sistema te lleva a eso, porque tal vez con un solo trabajo no te alcanza, entonces tenés que hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa.
Ajá.
Y nada, terminás muy cansado. Sí. Estás siempre cansado, tu cuerpo está cansado. Y tu mente, pero es como un cansancio real.
Sí. Qué loco esto de la diferencia cultural, ¿no? Porque es verdad, uno naturaliza esto de vivir al palo y del, che, no puedo, no estoy disponible, estoy laburando, como... No tener tiempo para otra cosa que no sea el trabajo, por ahí, es como...
Sí, y está bien visto, nadie te va a decir, uy, está, bueno, no, tiene que trabajar, está bien, como...
Uh-huh. Por
y
eso,
sí, por ahí no todos los lugares es así, pero bueno, hay mucho contexto que lleva a eso también.
Sí, 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 pero qué importante, porque esta pausa vos después también te permite empezar una tarea de otra forma.
Sí, ni hablar, empezar el día bien, con que lo que haces lo haces con energía y...
Uh-huh. Sí. y te iba a decir las herramientas de autorregulación para el momento de un ataque de pánico, que hablábamos recién. En ese momento, para la persona que lo atraviesa, como así también, si a vos te toca, me agarra a mí ahora en este momento un ataque de pánico, bueno, ¿cómo reaccionás vos en ese momento? Bueno, en primer lugar, entender qué está pasando y ponerle nombre. Es decir, esto es un ataque de pánico, es muy molesto, pero no es peligroso y va a pasar. ¿Sí? La respiración, fundamental también. La respiración antipánico es como 4 segundos inhalar, 6 segundos exhalar, para no hiperventilar. ¿Sí? Anclaje en el presente, que son técnicas de grounding que se utilizan, por ejemplo, para vos focalizarte en el aquí y ahora. Si lo estás pasando, como así, si vos acompañás, podés decirle, ¿qué estás oliendo? ¿Qué estás respirando? Contame 3 cosas que toques en este momento, ¿sí? Como apelar a los sentidos. Tacto, oído, olfato, ¿sí? Audición. Estoy viendo un micrófono, tengo enfrente el micrófono, siento el olor al perfume, siento, estoy tocando la computadora, la mesa, bueno, poder... Eso, el grounding, anclaje en el presente, en el aquí y ahora. El no luchar contra el ataque, sino que atravesarlo, ¿sí? Venía ansiedad, te voy a atravesar. Porque a veces es perjudicial, contraproducente, querer que se te vaya lo antes posible. Mover el cuerpo suavemente, pequeños gestos de descarga de adrenalina, que puede ser sacudirte, lavarte la cara, caminar un poco, ¿sí? Tomar agua y... Recordar que dura un tiempo limitado, muchas personas como que van inmediatamente a la guardia de un sanatorio, un hospital, y después entender que tiene un pico y después baja solo. Así es, funciona el ataque de pánico, que nadie se va a quedar atrapado para siempre, ¿sí? ¿Qué no hacer? Salir corriendo desesperadamente, hiperventilar, googlear síntomas, medicarse por cuenta propia o aislarse totalmente. Puntos así para tener en cuenta, ¿sí? Antes de ir urgentemente a la guardia o salir corriendo desesperadamente. Es poder entender mejor cómo funciona un ataque de pánico. Siento que nos quedamos corta acá. Jimé me está diciendo, te quedan 2 minutos. Pero hay muchísimo para charlar.
Sí, aparte un tema que o nos pasó o le pasó a alguien conocido. Mm. Está bueno saber cómo actuar.
Uh-huh. ¿Vos tuviste alguna vez algún ataque de pánico?
Sí. Después con los años me di cuenta que era eso, porque en ese momento tal vez no estaba tan en boga que es un ataque de pánico, que es ansiedad y demás. Uh-huh. Y después de mucho tiempo me decía, lo que me pasaba en ese momento eran ataques de pánico.
Ajá. ¿Cuántos años tenías?
20 y algo.
Ah, ¿y en qué situación se te disparaba?
No, en cualquiera. A lo mejor estaba acostada por dormirme y esta sensación de que te vas a morir.
Ah.
Y es así, después a los minutos se te pasa.
Uh-huh. Es poder también esto, el pensamiento catastrófico de me voy a morir y así que se empieza a hacer esta tormenta interna, poder vos pararla, ¿sí? Como entender de qué se trata y pararla al tiempo para que no se siga ramificando. No sé qué hacías vos en ese momento.
Yo las primeras veces fui a una guardia y me decían, no, estás perfecta, no te está dando un paro en este momento. Entonces después las últimas veces ya sabía que era eso. Y no necesitaba ir a una guardia, esperaba que se me pase.
¿Usabas alguna de las técnicas de relajación o no?
No lo sé, porque fue hace mucho tiempo. Pero sí, respira. Había entendido que era eso, que no era que me estaba muriendo realmente.
Ajá.
Y es entender, saber, tener esa información me hacía tranquilizarme.
Ajá. Mirá vos. Que... Sí, es como poder tener la información te hace tranquilizar, como decía, como dijiste, tal cual. Bueno, vamos llegando al final. ¿Querés preguntar algo más o cerramos acá? Cualquier pregunta que tengan las pueden dejar por nuestras redes. ¿Cómo son?
Nuestras redes son @entreparentesis.alaire.
Mensaje.
En Instagram.
Ajá.
Y sí. Se nos pasó un mensajito hace un rato, así que le mandamos un saludo a Dayana, que nos está escuchando desde Avellaneda.
Sí. Bien,
y a las decía Regis. Que estaba muy contenta con la nota de Nora, que le gustó mucho las curiosidades de las fotos.
Ay,
y de los países.
Qué bien. Bueno, le mandamos un saludo a Dai y a las Regis que nos van a escuchar seguramente. Si no es ahora, nos pueden escuchar on demand, que también está en nuestras redes, cómo escucharnos en otro momento, desde tu casa, cuando estés volviendo del trabajo, en el auto. Nos encuentran en nuestras redes, al On Demand, al link. Y bueno, llegamos al final del programa 34, ¿sí? Es la primera vez que estoy yo sin Nora y Marisa, así que qué buena compañía que tuve hoy.
Gracias por la invitación. Mi primera vez en una radio, me divertí mucho.
¿Es tu primera vez?
Sí.
¿En serio? Ah, bueno, quizás no es la última y siga para adelante. ¿Quién te dice? Así se arranca.
Pero muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy estuvimos hablando de ansiedad, del trastorno de ansiedad, ataques de pánico, de algunas curiosidades de la mano de Nori, que se hizo presente en un audio. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos a nuestros oyentes. Y bueno, mi nombre es Flavia, en los controles hoy está Jime, en cualquier momento vuelve Claudio. Y como todos los martes me acompañan Marisa y Nora, hoy no se hicieron presente, pero sí estuvieron a través de sus mensajes. Hoy me acompañó Yamila Pagura, una amiga de la infancia. Y esto fue, entre paréntesis, porque a veces una pausa es todo lo que necesitamos. Así que nos vemos el próximo martes.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, +54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, @gmail.com.